años atrás. Vamos a las noticias del Informador y al regreso volvemos con Claudio Cornejo para hablar justamente de lo que muchos llaman el verdadero sentido de la Navidad. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, noticias de la hora aquí en la radio. Se cerró la investigación contra los piratas de Aragua y del secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La acusación avanzará contra 20 personas a la espera de las extradiciones restantes. Los detalles con Marcela Rojas.
El Ministerio Público dio por cerrada la investigación en torno a la organización criminal conocida como los Piratas de Aragua, una de las estructuras delictuales más relevantes en los últimos años, vinculadas a secuestros, homicidios y extorsiones. La causa agrupa cerca de 7 hechos, entre ellos el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda, crimen que generó repercusiones nacionales e internacionales por su eventual motivación y alcance transnacional. El fiscal jefe de la Fiscalía ECO, Alex Cortés, señaló que el cierre se concretó a menos de un año de la formalización, lo que evidencia que la investigación está afinada respecto al núcleo principal de los acusados.
La investigación ya se encuentra afinada, en menos de un año desde que fueron formalizados los imputados, se cierra y se va a acusar en los próximos días a 20 imputados que actualmente se encuentran formalizados y en prisión preventiva por estas investigaciones.
Son 20 los imputados que permanecen en prisión preventiva y respecto de quienes se presentará la acusación dentro de los próximos 10 días. Se les atribuyen delitos como secuestro con homicidio, secuestro extorsivo, extorsiones, disparo injustificado y otros ilícitos violentos. El Ministerio Público precisó que parte de los investigados mantiene órdenes de detención o enfrenta procesos de extradición, por lo que se abrió una causa paralela para no retrasar la acusación principal. El juicio oral se proyecta para el primer semestre de 2026.
La Policía de Investigaciones de Los Ángeles confirmó que hay una investigación en curso por la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el río Biobío en la comuna cordillerana de Quilaco. Tenemos más detalles con Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
El cuerpo de la víctima de 60 años de edad fue hallado en el sector denominado Parcela El Edén, cauce del río Biobío, siendo el hecho constatado por carabineros de Quilaco y rescatado luego por bomberos de esa comuna. Al lugar interior cordillerano de la provincia de Biobío concurrió efectivo de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidios, quienes se encuentran abocados a la investigación de las circunstancias que provocaron la muerte de la mujer, que según se confirmó en la municipalidad de Quilaco, es hermana del alcalde Pablo Urrutia. La comisaria de la PDI de Los Ángeles, Tamara Hernández, dio cuenta de la situación que se investiga.
En aquel lugar, el trabajo de campo permitió determinar que la mujer ayer, en horas de la tarde, ingresó a las aguas del río, sin tener noticia de ella hasta el día de hoy, quien fue encontrada fallecida por un familiar.
Informaciones preliminares señalan que la muerte sería por inmersión, ya que existe el antecedente de que la víctima se bañaba en horas de la tarde del jueves en el río y repentinamente desapareció. La administración de la Municipalidad de Quilaco, a través de sus redes sociales, envió un comunicado público lamentando la situación y entregando las condolencias al alcalde Pablo Urrutia y familia. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior les contamos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder si la administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger los intereses de los Estados Unidos. Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos, dijo Rubio en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado. El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el gobierno de Trump está protegiendo los intereses de Estados Unidos. Marco Rubio tampoco quiso opinar sobre si el gobierno estadounidense necesita la autorización del Congreso para conducir ataques contra territorio venezolano. En una entrevista con NBC News publicada este viernes, Trump afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela y se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con ese país es derrocar a Maduro. Él sabe exactamente lo que quiero, respondió Trump. Él lo sabe más que nadie, agregó el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder chavista. Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. Estados Unidos aumentó así la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el cartel Los Soles, algo que Caracas niega tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Una de la madrugada con 5 minutos, Santiago a esta hora registra 14,7 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad relativa en el aire que alcanza al 77%. Revisamos el tiempo en la ciudad de Iquique, 20 grados la temperatura al momento con cielo despejado y una humedad que alcanza al 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Claro, esta Navidad, ¡oh, oh, 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 oh! Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias Knop y Farmacias del Dr. Simi.
Por ningún motivo se detiene el buen fútbol en BioBio Deporte. ¡Oh! Nos vamos a España, donde el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene un complejo desafío visitando nada menos que el Santiago Bernabéu. Desde las 5 de la tarde, no te pierdas. Real Madrid, Sevilla. Mañana, Manuel Pellegrini quiere seguir sumando logros en suelo hispano, esta vez enfrentando a un rival de jerarquía. Desde las 17 horas, en vivo desde el Estadio La Cartuja. Betis, Getafe. Los chilenos se la juegan en España y ahí está Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Y en todas las esquinas nos acompaña el Grupo Congreso.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Navidad, sí, ya queda muy pocos días para poder celebrar la Nochebuena y también la Navidad, una fecha que digámoslo así, va muy asociada justamente a la felicidad, a la paz, al amor. Estamos en días donde la Navidad aparece en todos lados, en la publicidad, en las vitrinas, en las redes sociales, pero claro, no necesariamente en todas las personas, ¿sabes? Entonces, por lo mismo, esta madrugada, esta noche, queremos ir un poquito más allá del árbol navideño, de los regalos, de la cena, bueno, ni hablar del viejito pascuero, claro, pero porque nuestra invitación en esta ocasión es precisamente para poder hablar del verdadero sentido de la Navidad. Uno se preguntará, bueno, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Porque son muchas verdades en torno al sentido navideño. Y bueno, también dentro de lo emocional, dentro de lo humano, también a lo que a muchos les cuesta enfrentar en estas fechas, porque sí, digámoslo que no esta fecha no es quizás del agrado de todos. De buena parte sí, pero hay gente que sí, tiene muchas dificultades y también algunas cosas que lo complican quizás en celebrar esta fecha. Bueno, para ello y todo lo demás, y lo veo también muy preparado ahí en la cámara, porque está, incluso está con escenografía, con el árbol navideño de fondo y con ornamentaciones que vienen muy de la mano en esta fecha. Lo recibimos aquí a nuestro querido amigo Claudio Cornejo, que ya está ahí junto a nosotros en nuestro programa. Claudio, querido, ¿cómo estás? Bienvenido al Trasnoche. Qué gusto saludarte.
Oh, también es un gusto saludarte en esta noche, cuando quedan pocas horas, pocos días, digamos, para Navidad. Y gusto saludarte a ti, a William, que también comenzamos brevemente recién. Y a todos los amigos que están ahí en el Trasnoche, como decías tú, porque no pueden dormir o porque están en turnos, en fin, cada uno tiene sus razones, pero estamos hablando de otra noche, que es la noche de Navidad, que puede ser buena, regular o mala, según lo que uno vaya viendo en su experiencia diaria, de vida. En fin, hay tanta cosa que se acumula en ese punto específico que es Navidad.
Exactamente, y bueno, ahí tú estás muy bien ambientado en el patio de tu casa, me imagino, muy decorado, así que no, hay gente que aquí ya está, incluso está felicitándote por toda la dedicación que le diste a ese espacio. Ah, y bueno, que forma parte también del espíritu navideño. Espíritu que, por cierto, Claudio, también no se vive quizás de la misma manera que todos lo habíamos señalado al comienzo. Es una fecha que quizás no es muy grata para muchas personas, pero sí, para otras sí, que es una fecha muy feliz y que la esperan con muchas ansias, sobre todo los más pequeños. Partamos por lo básico, Claudio. ¿Por qué la Navidad suele venir cargada de una expectativa tan alta de felicidad? ¿Y qué pasa psicológicamente cuando esa expectativa no se cumple?
Bueno, partamos de lo más simple, como dices tú, partamos de lo que es la experiencia propia de un niño, que es básicamente recibir regalos. Es básicamente saber por una cartita que hizo uno, por ahí, por acá, diciendo que uno hizo lo mejor posible, que pasé con un 3,95 al siguiente curso, y por eso merezco quizás algún premio, algún regalo. Está asociado un poco a esa experiencia vital infantil que hemos ido teniendo desde siempre, y que en términos generales debiera ser una buena experiencia, pero siempre hay casos que no son así, en donde hay problemas familiares, en donde hay problemas económicos, en donde ese niño no crece en un espacio adecuado, y esta fecha va a ser una fecha con matices más bien negativos o dolorosos, más que positivos, que es lo que se presenta como esta celebración con tanta fuerza, con tanta luminosidad. Estamos hablando solo del sentido en general, porque detrás de eso también hay otro sentido, que es el verdadero, el fundamental, que es celebrar un nuevo año, un nacimiento, un cumpleaños, para los que creen o no creen en Jesús. Un ser que llega a la tierra y que cambia ciertas cosas, cambia una forma de vivir o de pensar. Y si lo llevamos, volviendo al mismo tema de si creemos o no creemos, también es una fecha en donde nos recogemos un poco para meditar cómo ha sido nuestro año, cómo hemos ido avanzando, en qué cosas hemos fallado, estas enfermedades que pueden aparecer, partida de seres queridos, soledad, como decías tú en algún momento, algunos que se nos notan temprano, en fin, hay una serie de cosas que nos obliga de alguna manera a detenernos para ver qué está pasando.
Bueno, hay mucha gente, Claudio, que, claro, no lo pasa bien en estas fechas, ¿cierto? Bueno, ¿qué efecto tiene esta idea social o esta presión social que la habíamos conversado más de alguna vez fuera del micrófono de que en Navidad hay que estar contento prácticamente como una obligación, aunque por dentro hay mucha gente que está mal, se siente sola, está cansada?
Sí, todo lo que tú dices es cierto. Es la fiesta por obligación donde tenemos que estar todos en una noche de paz y noche de amor. Pero hay personas que están solas. Y quizás aquí ahora es un momento para que te puedan escribir y vayamos conversando con nuestras amigas y amigos, compartiendo un poco su experiencia, cómo lo va a pasar, cómo lo viene pasando, qué está sintiendo y en qué podemos acompañarnos, con lo que lo van a vivir de una forma positiva, regular, o una forma más compleja. Porque obviamente puede que estemos solos, pero en estos tiempos la soledad queda en un segundo plano, porque podemos estar todos cenando desde un país a otro, los hijos ya se fueron quizás, el cónyuge ha fallecido, estoy sola o solo, pero el momento de conectarse a través de WhatsApp, cámara, en fin, acerca mucho a las personas. Ese es un punto. El otro es cuando la persona se ha ido quedando sola, por decisión, porque los hijos le han dado vuelta a la espalda, porque he sido arisco, no tenía buenas relaciones, en fin, 100.000 cosas en donde hay una soledad más profunda, más verdadera, que obviamente me va a hacer sentir también, volviendo siempre a este sentido de reflexión o introspección, a sentir culpas, penas, rabias, conflictos. Y es ahí donde es la parte más complicada. Porque alguien decide no celebrar Navidad porque está cansado, porque ya no tiene sentido, porque no hay niño en la casa, así que se acuesta temprano, vio una película, se acostó, y despierta mañana tempranito regando el jardín. Pero son aquellos que van quedando marginados, sintiéndose marginados, o que los han marginado de una u otra forma, porque son muy de edad, en fin. Hay muchos elementos que se pueden conjugar malas experiencias, como decíamos. Un amigo que conversábamos otro día también, que se pelearon los hijos para esta fecha con su ex. Entonces, cuando pensaba en Navidad, era, no quiero saber nada de esta celebración.
Claramente, bueno, ahí aparece el famoso espíritu, o mejor dicho, no el espíritu, sino que ahí aparece el famoso personaje del Grinch, que en el fondo quizás mucha gente lo asocia como una persona que no le gusta la Navidad, sino que más que nada es como una crítica muy solapada de lo que es de repente la hipocresía en la sociedad en torno al espíritu navideño, porque claro, muchos dicen, claro, pero todos están contentos y felices durante el 25, termina la Navidad, es como que todos volvemos a la normalidad, digámoslo así, y todos nos volvemos a pelear. Esa es como la crítica que se da mucho, o que da de alguna otra manera el Grinch, o el hecho de sentirse Grinch de alguna otra manera. Mira, tú dijiste algo muy, muy importante respecto a lo que es la experiencia de nuestros auditores. Rodrigo me escribe por acá a través del WhatsApp de la radio, dice: llevo 10 años viviendo solo y mis Navidades son de igual manera, pero no me deprimo, ya que aprendí a valorar lo que tengo y disfrutar la alegría inocente de los niños con sus juguetes. Quizás por ahí va el mensaje también para la gente que quizás está un poquito deprimida o se siente sola, quizás valorar o observar que entre más simple o entre lo sencillo quizás está lo mejor quizás para esta Navidad, ¿o no, Claudio?
Rodrigo es nuestro amigo, ¿no es cierto?
Así es.
Él dice algo importante, dice, él está sano en todo aspecto, porque puede tener alguna enfermedad física, o qué sé yo, si yo solo, en fin. Pero cuando uno se conecta con uno y descubre que no necesito más cosas que yo enfrentar la vida, que yo sanarme, que yo disfrutar lo que tengo a mi alrededor, es ahí cuando vamos avanzando y creciendo, y no importa lo que me haya pasado, o no importa la edad que tenga, sino es cómo disfrutar el momento, el carpe diem, el gozar lo que tengo, lo que estoy entendiéndome como persona. Entonces, ahí lo dice él, disfrutar a los niños, aunque no tenga niños, pero puedo ver que a las 12 de la noche o antes o después, empiezan a salir los niños del barrio con sus juguetes, andan corriendo y empieza una vida nueva para esos niños, con esa sensación de que el viejito Pascual nos regaló algo y si creo en ellos, si no, no, pero están los papás ahí con los ojos vidriosos a ver su niño chiquitito que recibe el regalo y, en fin, toda esa experiencia que dice Rodrigo es bonita, es estar conectado con las emociones.
Exactamente, conectarse justamente con las emociones y quizás con lo más sencillo, por ejemplo, eso es un gran ejemplo que nos decía por ahí Rodrigo, el hecho de ver a los niños jugando, por ejemplo, es una observación, es volver obviamente a nuestras infancias, cuando también vivimos esa misma experiencia y que hoy se ve reflejada precisamente en los más pequeños, porque de alguna u otra manera la Navidad, como dicen por ahí, es para los más chicos, pero el Año Nuevo es para nosotros, quizás para los más grandes. En fin, en el fondo la Navidad se ha transformado justamente en una fecha para los más pequeños, pero en el fondo, de alguna otra manera, es una fecha que es muy, muy, muy familiar. Mira, aquí nos están llegando varios mensajes, Claudio, y que quiero compartir contigo y también con todos los auditores del Trasnoche. Me escribe Clara Luisa, dice que esta será una Navidad diferente, porque mi hija se fue a Magallanes por pega, por trabajo, y lo más importante, es la última Navidad de mi madre afectada de un cáncer. Si bien estaremos en familia acompañándola, esto de saber que el próximo ya no estará es un sentimiento muy amargo. Clara Luisa es la que nos comparte este mensaje. ¿Qué te parece a ti, Claudio, eso al respecto, esto de quizás de alguna otra manera proyectar lo que muchas veces pasa cada año, que es la llamada silla vacía, porque los hijos se van, también los padres, abuelos fallecen y quedan sillas que llenar en esa mesa familiar?
Muy bien lo dice, es decir, el próximo año va a haber una silla vacía, que es la de su madre, pero hoy no es el momento de llorar, porque la silla todavía no está vacía, está ahí, está esa madre enferma, pero está con ella, está en la familia, está ocupando un espacio, es más chiquitito, ¿no es cierto? Pero está el corazón adolorido, obviamente, porque va a partir, pero todavía no parte. Entonces, ¿cómo disfrutar, celebrar, abrazarla, sentir esta Navidad que está, es la última, y lo tienen muy claro, pero está? El año que viene lloraremos, estará vacía, vacía, pero los duelos también tienen que ver con que al comienzo sentimos un gran desgarro porque la persona no está físicamente y uno siente que tampoco está su voz, tampoco está su olor, sus retos ni sus bromas, en fin. Pero cuando empieza a pasar el duelo, empezamos a dejar atrás ese dolor profundo, la persona vuelve ya en esa dimensión más profunda, más enriquecedora, porque uno dice, oye, aquí está la abuela, aquí está mi mamá. Sí, mi mamá estaría haciendo la misma comida que hacemos nosotros todavía. La cena que tenemos siempre es la que hacía, es la receta que yo aprendí. Sí, y los nietos dicen sí, y la abuela siempre. Entonces, esa abuela o esa madre va a volver de otra manera. Y esa silla vacía ya no va a estar. Aunque no pongan el plato, pero va a estar en un montón de cosas. Tiene que pasar todo eso todavía en este proceso de duelo, pero hay que pensar que no hay que vivir el duelo cuando todavía no está. Está la mamá ahí y esté como esté, está ocupando su espacio y su silla.
Bueno, justamente es eso. O sea, al fin y al cabo, quizás los seres más queridos no se van, sino que siempre están ahí, aunque no estén físicamente, pero siempre están en ese sentido. Mira, por ejemplo, acá Tamara Tami nos escribe a través del WhatsApp: yo no celebro Navidad porque mi abuela falleció en esta fecha. Celebro los Reyes, o más conocido como la Pascua de los Negros, acá en Chile, el 6 de enero. Viví en Europa muchos años. Quedó ahí la costumbre de celebrar Reyes. La Navidad se cena en mi casa, pero los regalos y otra celebración es para justamente el Día de Reyes, el 6 de enero. Ver a los niños, esperar a Santa, al viejito, es maravilloso, aunque en mi familia ya no quedan niños, hay adolescentes. Y poner un puesto para los que no están en mi familia se hace en cada comida o celebración y ponemos un puesto para ellos. ¿Ve? Ahí también parte de las reacciones que nos cuentan nuestros nuestros auditores a propósito justamente de que esta fecha también es complicada porque, digámoslo así, hay parientes que fallecen justo el día 24, 25 o la noche del 31 de diciembre, que ha pasado en muchas familias.
Sí, sí. Ahí, como dice Tami, obviamente tienen rituales. Uno va construyendo rituales, va construyendo pequeñas obras de teatro que las repetimos, y esas obras de teatro, esos rituales, esas tradiciones, nos dan un sentido. Porque, como dice ella, ponen la silla, es decir, físicamente en otra persona, pero ahí es el día en donde está para que se siente. Es el día en donde están esas personas ausentes. No están ausentes, las tenemos ahí. Creo que todas esas cosas, el Día de Reyes ya no es el 24, en fin, la fecha que cada uno considera importante es cómo uno le da un significado, cómo esa historia va teniendo un trasfondo emocional, de experiencia, que va generando esa sensación de ser parte de algo, ser parte de esta familia. Entonces, creo que todas estas tradiciones, sea cual sea, fiestas patrias se juntan en tal lugar, hacen siempre tal cosa, siempre hay algo distintivo propio de esa familia. Esta fecha, especialmente Navidad, que nos invita a una introspección, a mirarnos más en profundidad y a mirar a los niños y ver que también nos quedan alma de niño, que todavía nos gusta que nos regalen algo, ya no nos van a regalar un juguete, pero esos famosos calzoncillos que nos llegan, que de ahí nos apelamos para todo el año, es decir, quedamos asegurados por varios meses. Qué bonito es sentir que alguien pensó en ti y te regaló tal cosa, que eres importante para alguien, o tú vas a hacer sentir importante a alguien por ese gesto, por ese acercarse, por decir, tengo mi retina, tú vales para mí.
Justamente, y bueno, y como es una fecha que reúne a todas las familias, claro, la Navidad también se habla justamente no solamente de la experiencia que nos cuentan nuestros auditores desde el lado más solitario, de aquellas personas que no celebran Navidad, de la gente que ha del tema del síndrome del nido vacío, de la gente que celebra, sino que también está todo lo contrario, que es precisamente que desde el otro lado también abundan las celebraciones familiares, pero en algunos casos quizás la familia de alguna u otra forma también tiene ciertos conflictos, algunas tensiones, fricciones o emociones que durante el año se mantienen tapadas y que florecen, podemos llamarlo así, durante estas fechas. Te dejo esa inquietud a la vuelta de la pausa, Claudio, porque también tenemos muchas de las experiencias que quieren contarnos nuestros auditores y que la vamos a estar leyendo y la vamos a estar repasando durante este trasnoche. ¿Te parece? Así que esperan un ratito, Claudio, ahí. Me imagino que no hace mucho frío por allá, ¿cierto?
Acá está bien helado.
Por eso tengo chaleco y por eso puso un chaleco, sí. Claro, exactamente. Sí, está fresca la noche acá en Santiago. Así que para los que están a esta hora afuera como Claudio, abríguese como Claudio, póngase un chalequito, algo por ahí, porque naturalmente la temperatura así lo amerita. Antes de irnos a la pausa y de volver con Claudio Cornejo, vamos a mandar un saludo muy especial para Diego Alvarado, que quiere saludar de manera muy afectuosa a Ruby Maldonado de Puerto Montt, que cumplió 52 años. Dice que para mí, para Diego, dice, es una persona muy importante. Es una persona muy importante. 52 años cumple Ruby Maldonado de parte de Diego Alvarado. Así que cumplimos con este saludo porque me dijo que la saludáramos antes que se acostara. Así que vaya entonces el saludo cordial y el abrazo también para Rubén el día de su cumpleaños. Así que felicidades de parte de nuestro auditor Diego, que nos escribe allí en Puerto Montt, ¿cierto? ¿Sí? ¿En Puerto Montt también o no? ¿Sí? ¿Desde la ciudad de Puerto Montt? ¿Ah? Ya, ahí está entonces el saludo correspondiente. Vamos a la pausa, pero antes, Isoplex membrana de huevo aporta los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad de las líneas de expresión o patas de gallo. Isoplex es la evolución del colágeno. Todo para tu camión, remolque, bus. Está en implementos.cl. 30 tiendas, precios bajos y despacho a todo Chile. Ahora sí, nos separamos un instante y seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. No se vayan.
Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Donde el sol te nombre, aquí está Vicente Cifuentes y ya puí Miguel Molina.
El amor en ti. Recuerdo cuando decías que no llegaba para ti. Nada, el compromiso es estar cerca de lo que quieres que pase. Nadie quiere dedicado un bolero desalmado. Y ponte el sol te nombre, contigo en la ciudad que hemos elegido, conmigo para no borrarme más nosotros, la virtud de ver en el otro, la paciencia de la realidad, contigo tengo baile y tengo cariño, conmigo no me tengo que enojar, paciencia para que la vida tenga varias maneras de mirar.
El compromiso es vivir por lo que creo y por lo que siento. Nunca he querido dejar atrás el sentimiento. Y ponte donde el sol te nombre, contigo en la ciudad que hemos elegido,
conmigo para no borrarme más
nosotros,
la virtud de ver en el otro,
la paciencia de la realidad,
contigo tengo baile y tengo cariño,
conmigo no me tengo que enojar, paciencia
para que la vida tenga
varias maneras de
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Volvemos a esta Navidad que va más allá de los regalos, más allá obviamente de todo lo que vemos todos los años, porque es necesario conversar desde otra óptica, desde otra mirada, la Navidad y sobre todo desde la óptica de la psicología junto a Claudio Cornejo. Bueno, donde señalábamos que la Navidad, es reunión familiar, sí, eso es, no queda absolutamente claro de que es una reunión netamente familiar, pero eso muchas veces no siempre es sinónimo de paz. ¿Por qué, Claudio, en estas fechas se suelen reactivar conflictos familiares, tensiones antiguas, emociones, fricciones que durante todo el año nunca se dedican para poder hablar, para conversarlas, pero justo llega Navidad y se reactivan todas esas tensiones? Y pasan en muchas familias, en todas las mesas, me atrevo a decir.
Sí, bueno, la alternativa A, la más simple, es si hay consumo de alcohol, que hace que la lengua se suelte, si hay droga, en fin, eso es como las situaciones que pueden generar conflicto. Y lo otro es que no solo en Navidad, pasa a la hora de almuerzo, el día domingo, que están todos felices o que hicieron una rica comida, pero de repente se acuerdan que el niño ha flojeado en esta semana, entonces empezamos a retar al niño. Después otros opina de política y se genera otro conflicto. Claro. Después se van a hablar de fútbol, es decir, como estamos todos reunidos y queremos conversar, ya es fuente de complicaciones. Porque una cosa es disfrutar el almuerzo familiar del día domingo para que sea ameno, pero empieza a aparecer estos tiros de afloja frente a algunos conceptos, opiniones, y si pensamos en Navidad, que es una fecha que tiene mucha más significancia, podemos estar todos en recogimiento espiritual para hacer las cosas, pero puede haber que alguno está con alguna complicación emocional, y como estamos más sensibles, lo más probable es que empiecen a salir cosas. Empecemos a decir cosas y cómo de repente retrocedemos, o quién regula, quién va a aliviar un poco la tensión, quién va a centrar el foco en otra cosa. Y es ahí cuando empiezan a bloquear los conflictos, porque, como decías tú, pueden ser conflictos no solucionados, no abordados, pero como estamos juntos, como vinieron la familia más extendida, los abuelos llegaron a la casa, o sea, a la casa de los abuelos llegaron los nietos, los hijos, ese hijo que estaba medio perdido llegó también, la nuera o la que es medio complicada, o el yerno que es medio complicado y está ahí sentado a la mesa. Es decir, hay varias situaciones sociales que por ser situaciones sociales y por querer hacer lo mejor posible, porque no puedo decir que no, cómo dejar a esta persona afuera, cómo dejar a... Entonces terminamos ahí dejándola embarrada, porque no supimos cómo negociar, y con este sentido de vamos a integrar a todos, también puede ser un conflicto.
Claramente, bueno, y como decía, pasa hasta en las mejores familias, en las mejores mesas, cuando ocurren este tipo de discusiones, justo para esta fecha. Mira, estábamos por acá, vamos a complementar por supuesto las preguntas también con las experiencias de nuestros auditores. Acá me escribe Cata, dice: qué buena conversación, a mis 54 años me di cuenta que me encanta pasar estas fiestas, Navidad y Año Nuevo, sin abrazar a nadie, sin poner caras, sin decir lo que se dice por decir. Me sentí tranquila y en paz. Mi yo interior sonrío y disfruto ese momento. Saludos a Claudio y gracias por estar siempre. ¿Eh? Bueno, gente que también se aparta o no sigue quizás que el juego de repente, claro, que pasan las famosas frases cliché, los buenos deseos y todo lo demás, y optan por darle un giro de tornillo a estas fechas para poder justamente cuidar lo que ella llama su yo interior. ¿Qué te parece esto lo que dice Cata, Claudio?
Sí, yo creo que en la medida que uno, haciendo menos adolescente, va teniendo más recursos para poder disfrutar las cosas, aunque sean más complejas. Y como dice ella, está haciendo lo que le da sentido, y que seguro también le da sentido a otros. Si su paz está así, bajo esos criterios, seguro también manifiesta y transmite esa paz, esa liviandad para encontrarnos sin tapujos, o más sinceramente, más honestamente, sin grandes protocolos. Creo que está muy bien. Es decir, volver a ser niño, en definitiva.
Claro, y ese es como quizá el mensaje que quiere transmitir acá nuestra auditora Cata. Acá también tengo el mensaje de Carmencita de Santiago, a propósito que habíamos leído a Clara Luisa sobre esta enfermedad que afecta a su mamá, que tiene cáncer, y donde quizás de alguna otra manera proyecta que ella no va a estar el próximo año con su familia. Carmencita me dice lo siguiente: mi dilema es mi hermana, viuda desde marzo de este año y tiene Alzheimer. La acompañaré en su casa un rato mientras cena con la cuidadora. Si la saco de su casa, no se queda tranquila y quiere irse a su casa. Me da mucha tristeza esta situación. ¿Qué más puedo hacer? Está ahí con ese dilema, Carmencita. ¿Qué le podemos decir a ella, sobre todo que su hermana se encuentra con una condición bastante difícil, una enfermedad degenerativa como el Alzheimer?
Como lo dice Carmencita, su hermana no quiere salir de la casa. ¿Cuál es su espacio más seguro para su hermana? Ella, en lo que va, en el sentido que le queda de pertenencia, es su casa, es su pieza. Todo lo demás para ella puede ser síntoma de inseguridad, desconoce todo lo demás, desconoce quizás hasta la misma hermana, la familia. Todo le va a generar miedo, temor, angustia. Entonces, ¿dónde se siente ella dentro de su facultades que están todavía funcionando? Es en un espacio muy reducido, es ciertas cosas que puede recordar, si uno dice ciertas palabras, se evocan en ella ciertas actitudes, ciertas formas de ser. Entonces, ¿cómo disfrutar, Carmencita, a tu hermana en el mundo que tiene? Es chiquito su mundo ahora, no es el mundo de todos los demás. A mí se imagina un poco esto, hago la analogía como un niño. El cerebro va desconectando, se van destruyendo conexiones neuronales, ya no hay un montón de funciones que vamos perdiendo, vamos perdiendo la memoria a corto plazo, análisis, un montón de cosas. Pero el niño chico necesita estar al lado de su mamá cuando tiene 2 años, porque si le sacan a la mamá se muere. Si llega a otra casa, el niño le da pánico. El lugar más seguro es su casa, su patio y su pieza. Pero cuando le llevamos a otro espacio, ya va a sentir tensión el niño. Si es tímido, si lo hemos criado más encerrado, va a sentir tensión. Entonces, acá, esta hermana de Carmencita es un poco eso. ¿Cuál es su espacio seguro de la hermana? Ese, ya, es su pieza. Perfecto. Construyamos algo para ella, para esa hermana que ahora es más chiquita en su forma de entender el mundo, y ahí podemos ir celebrando hasta que el mundo de ella sea cada vez más reducido, pero es eso, es decir, no querer que sea como lo que yo quiero, que es lo que uno siempre desea. Y también duele mucho ver cómo una persona se deteriora en esos casos, porque uno inmediatamente viene a la memoria, era así, y mira cómo está ahora. Y eso da angustia, da mucha pena, frustración, en fin, porque uno le gustaría ver a otra persona como era. Pero también podemos empezar a valorar lo que es, no lo que fue, ni lo que será, sino lo que es. Y ella quiere estar en ese espacio chiquitito. Bien, ahí construyámosle ese espacio, porque ella está lúcida un ratito, un poco más, un poco menos. Bueno, pero esa es la hermana que tiene y esa es la que hay que disfrutar.
Claro, o sea, valorar lo que uno tiene y aceptar a la gente como uno es, no lo que uno quiere pensar. Y es lo que es el consejo y quizás lo que más podemos entregarle, sobre todo para Carmencita, quien, claro, vive justamente un momento difícil, sobre todo con su hermana que había enviudado y que padece de esta de Alzheimer, enfermedad degenerativa que ocurre sobre todo en el caso de los adultos mayores. Bueno, tengo acá otro mensaje de gente que no le gusta la Navidad. Vamos a ocultar su nombre, nos pidió que esto Se lo leyéramos desde el anonimato, no vamos a mencionar su nombre. Dice: no me gusta la Navidad, soy como el Grinch, pues la odio porque mi madre siempre le imprimió un sentido más comercial que por sobre los sentimientos, y aún así a mis 50 no supero eso, pues mi madre sigue imprimiendo ese sentido material a esta fecha. Es más, me da pena, dice. Mira, ¿qué te parece esta reflexión de que quiere que quizás la Navidad no tenga un sello tan comercial, un sello de consumo? Y ahí estamos también hablando de otro tema, que es precisamente el consumismo, y es el tema de todos los años en Navidad y que nos invita a la reflexión. Hay gente que no le gusta el consumismo, pero hay familias en que resulta que es todo lo contrario, que son regalos, viejito pascuero, y hay más preocupaciones que van más allá, obviamente, de la espiritualidad, y nuestro auditor claramente nos refleja en su mensaje de que tiene un sentido mucho más espiritual de la Navidad.
Y si rescatamos lo que dice esta amiga anónima ahí, tiene ella su sentido, lo tiene clarito, que no es el sentido de la mamá. La mamá tiene otro sentido para esta celebración, y esta amiga anónima tiene también su sentido. Entonces sí le gusta algo de la Navidad, que es la Navidad, que es como ella lo idealiza, como lo siente, que en alguna medida es contrario a lo que es que quiso internalizar su madre. Ella se rebeló. Ahora, esta amiga, yo creo que es lo mismo que hemos dicho anteriormente, ¿cuál es el sentido que ella le da a esta celebración, a este día, a esta noche? Eso es lo que vale, como decía muy bien Rodrigo, ¿qué es lo que uno le da a las cosas, el sentido que uno le da a las cosas, a la mamá con cáncer, a la hermana con Alzheimer, a los niños que tengo en la casa, a los nietos, a si estoy solo o no? ¿Cómo yo me entiendo frente al mundo, frente a las cosas que van sucediendo? ¿Cómo yo soy un gestor de cambios en la vida diaria? Y por eso cuando pensamos en natividad, Jesús es un niño que nace en un pesebre, pobremente, ahí con animales, en tiempos complejos, en Roma, pero si uno toma esa imagen, siendo creyente o no creyente, es como muchos niños que llegan con la marraqueta bajo el brazo, se dice. Es decir, siempre vienen con una buena nueva noticia, con algo que nos invita a que tenemos que esforzarnos. Como están en la tremenda pobreza y nace este bebé, cabro chico, que no lo teníamos ni planeado, pero para exigirnos a nosotros, los adultos, hacer cambios en pos de ese bebé, para exigir unirnos. El niño nos va a unir por su carita, por su sonrisa, por las cositas que van a ir aprendiendo y nos va a ir contagiando. Entonces, la Navidad es eso. En este momento vamos a nacer también. Nace ese niño Jesús, pero también nosotros nacemos a nuevas experiencias, a nuevas posibilidades. El año nuevo también es una evaluación en donde miramos lo que hicimos en el año. Yo quería a los 40 tener una parcela y tengo una casita nomás. Yo quería tener una profesión y saqué un título chico o no estudié. En fin. Pero cuando uno empieza a reconciliarse con decir, pero mi casita es mía, es chica, pero es mía, tiene mi sello, vivo solo quizás, pero los adornos son los míos, invité a alguna familia a la casa. Cuando uno se encuentra consigo mismo, la vida se hace bonita. Pero cuando uno tiene que encontrarse primero con uno, con lo que es, con lo que vale, con lo que le gusta. Entonces nuestra amiga aquí anónima, sí, tiene su Navidad, tiene su concepto de Navidad. Claro. Distinto al de la mamá.
De todas maneras, y acá Rodrigo nos complementaba que nuestro auditor que le gustaba, digamos así, en este sentido, disfrutar lo que tiene, ¿eh? Dice que complemento lo anterior que escribe porque ver a un niño feliz con una simple pelota o una niña con su muñeca es impagable, independientemente de lo económico. Disfrutemos la felicidad de los demás y hagamos la nuestra también. Seamos empáticos, la vida es corta y para ser feliz es la esencia, como mensaje final. Queriendo lo que nos cuenta por aquí Rodrigo. En la sencillez obviamente está obviamente la clave para quienes aprecian esta fecha, y más aún cuando uno vive solo.
Sí. Por eso creo que esta fecha, fin de año, siempre es evaluación. Es evaluación para centrarnos en uno mismo, en detener un poco todo el año, que ya uno siente que el primero de enero ya es otra cosa. El primero de enero, el 2, el 5 ya es vacaciones. Aunque salga o no, pero se acabaron todas las exigencias del año y partimos reseteándonos un poco. Las comidas cambian, la forma de vivir en enero es distinta, las ciudades están más tranquilas, en fin. Pero estos días es un poco eso, mirarse. Mira cómo va creciendo la familia, qué cosas debo ayudar para que la familia se mantenga, qué cosas hay que optimizar, qué debo optimizar yo. Y aquí lo que dicen nuestros amigos es un poco eso, es decir, es darse el tiempo en este programa para reflexionar y compartir sus puntos de vista, que son siempre muy interesantes.
Por cierto, puntos de vista que también comparte Guillermo a través del WhatsApp. Dice que la Navidad es un tiempo de reflexión espiritual, unidad familiar y celebración que mezcla la fe cristiana con costumbres populares que se arraigaron a lo largo de los siglos, transmitiendo un mensaje de esperanza y amor, dice por acá Guillermo, aquí en el WhatsApp de la radio. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Rodrigo, sí, exactamente. Wilito me dice por acá que sí. Queremos, sí, ver si podemos sacarlo al aire porque quiere contarnos su experiencia, Claudio, a propósito de nuestro amigo que nos estaba contando ahí de su experiencia de ver a los más chicos quizás jugar a la pelota, observar desde lo más sencillo, ¿cierto? Dicen que de ahí lo más simple es mucho, mucho mejor. Me dice por acá, Tamara, dice que se abrigue. Claro, que se abrigue si está fuera limitado, no se vaya a resfriar. No, si Claudio está ahí abrigado ahí con Claudio, porque sabemos que.
Tomándome un tecito caliente.
Y un tecito caliente, además, por lo demás. Mira, tenemos a Rodrigo que lo tenemos en línea a esta hora. Rodrigo, buenos días.
Buenos días, gusto saludarlos.
Igualmente, pues bueno, compártenos lo que nos habías comentado ahí por interno respecto a tu experiencia y tu sentido de la Navidad, según tu perspectiva. Claudio también te escucha también en este momento.
Buenas noches, don Claudio, gusto saludarlo también. La historia es un poco larga, pero lo voy a resumir. Como dije, llevo 10 años viviendo solo. La pasé mal, porque obviamente esta fecha uno lo bajonean. Hasta que un día dije, ¿pero por qué me tengo que bajonear? Porque tengo un plato de comida, no sé, un par de fideos con una hamburguesa, con mayonesa, da lo mismo. Pero tengo comida, tengo salud, tengo dónde vivir. ¿Y por qué estoy triste, güey? Y ahí me puse a observar a los niños como jugar en la calle, con una pelota. Por eso digo yo, lo económico no es relevante. Ahora, yo hago un llamado a toda la gente, entiendo que muchas personas que están sufriendo, están pasando por un mal momento, pero no damos esta fecha sinónimo de eso, de recordar la tristeza. No, los que partieron, alegrémonos por ello, porque ya están bien. Mucha gente que tuvo una enfermedad larguísima, sufrieron. Y pucha, sonriamos, seamos felices, la vida es tan corta. Y venir a sufrir, a llorar. No, pucha, seamos felices, compartamos. Si no tenemos, no sé, un plato de comida exuberante, da lo mismo. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Y eso, pucha, ustedes todos los días dicen accidentes, balacera, lo que como se quiera llamar. A esa gente se le acaba la vida. Ayer mismo murió un bombero. Claro, y a esos niños se les acabó la vida porque se les fue el papá, y nosotros que tenemos todo vamos a estar tristes. No, yo entiendo y respeto el dolor ajeno, sí, lo respeto, pero también, pucha, disfrutemos lo que tenemos en la vida, miremos, no sé, tenemos el don de poder ver, de poder sentir, de poder oler, de poder escuchar. Gocemos eso, y si no lo tenemos, tenemos otra cosa y ya está. Pero es un día, es la Navidad, es un día como va a estar contento, va a estar alegre, ¿hasta cuándo?
Oye, Rodrigo, bueno, gracias por primero que todo por llamarnos y por contarnos tu experiencia, y naturalmente de que muchos compartimos tu visión de lo que es el verdadero sentido de parte del verdadero sentido de la Navidad, que como tú dices, no importa la comida que sea exuberante, ¿sí? Un plato de fideos quizás por ahí, aunque no sea, aunque sea con salsa, sirve también. Observar a los más chicos jugando con los regalos nuevos, aunque no sean los mejores regalos, pero siendo felices en el fondo, y tú lo señalaste muy bien, el caso de este bombero, este nuevo mártir que se integra a la lista de voluntarios, que claro, no van a tener a su papá, sobre todo a sus hijos, no van a tener a su papá en la Navidad. Así que aprovechar nomás y vivir la vida. Un abrazo grande.
Claro, el último, disculpe que le
cortito, porque si no, se nos está acabando el tiempo.
Sí. Y hago un llamado a los papás, no se aflijan porque si no tienen plata para el regalo que quiere el hijo, o es mejor, no se aflijan con eso. Disfruten lo que tienen y den lo que pueden. Si al fin y al cabo es el presente, el presente del hijo, nada más. No, que el niño quiere un PlayStation, no tengo plata y me angusto y sufro. No, seamos felices, padre.
Eso. Gracias, Rodrigo. Un abrazo grande, que esté muy bien y mucha felicidad en esta Navidad.
¿Eh? Eso es, un abrazo a todos. Chao, chao.
Gracias, Rodrigo. Bueno, ¿qué te parece este mensaje para cerrar, Claudio?
Bueno, es un poco eso, es decir, transmitir el valor que tenemos cada uno para enfrentar la vida. A propósito de Navidad, pero esa actitud es la que deberíamos ir cultivando constantemente. Ahora, personas que tienen algún problema psicológico, obviamente, no van a poder comprender esto. Cuando uno está complicado, con depresión, qué sé yo, uno queda como con una barrera que nada de esas cosas te van a impactar. Uno está metido en su dolor. Entonces, si alguno de ustedes, amigas, amigos, siente que la cosa está muy complicada, estas reflexiones que hizo Rodrigo, nosotros, no te llegan, sientes que es muy complejo, entonces hay que pedir ayuda, hay que comunicar, hay que decir lo que estás sintiendo, porque quizás no eras así antes, o quizás hace 5 años, 10 años era distinto. Es ahí cuando habría que empezar a preocuparse para